comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Espero que no haya sido un paso de comedia en falso el haber encendido la cámara y yo estaba tratando de verificar o ultimar algún detalle en la notebook. Y allí seguramente se escuchó el sonido de apertura de la computadora. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, mi programa correspondiente a todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, que embrionariamente se llamó Economía y Dirección. En enero de 2020 recibió ese nombre, luego se transformó en Economía y Cultura, una denominación más verosímil, más fehaciente, más auténtica, por la pléyade, por la constelación, por la miríada de disciplinas que procuraba abarcar. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, y por supuesto genéricamente a la distinguida, a la muy distinguida audiencia de Radio Amadeus 91.1 MHz. Esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, cuya orquesta juvenil está dirigida por mi amiga, la maestra Braja Waldman, que ha de visitarnos nuevamente. Ella está mayormente ocupada en estos horarios prime time, donde yo hago en vivo estas audiciones o programas de radio filmados, que Ricardo Piñero, le agradecemos en los controles, me advirtió, y cuántos programas han pasado, pero descubrí que algunos están, los tengo, las grabaciones filmadas, por alguna razón, por algún misterio tecnológico o lo que fuere, con lo cual el panorama no es desolador. Como el programa de computación, el WeTransfer, caduca en 7 días, yo al descargar los programas, por error entendí que una vez descargados duran para toda la vida. Hay que salvarlos, ya que grabarlos, ya que yo se los paso a una gran cantidad de amigos y amigas, si ustedes quieren conservarlo, sálvenlo una vez descargado. Es la instrucción que recibí. Ya que mencioné a Ricardo, también agradecemos al señor coordinador Claudio Lecam, como al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus. nosotros también contamos, ya no con los medios materiales, el poder económico con el que cuenta una radio del Estado, pero sí también tenemos una orquesta y el viejo prestigio, orquesta dirigida por mi amigo, el gran concertista de piano, el maestro Alfredo Corral, con quien tenemos un amigo en común, el arquitecto Carlos Talone, también jugador de tenis, con quien solíamos jugar en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, de donde vengo yo esta tarde. Y también jugábamos en el Club Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Dicho esto, procedo con el protocolo y ceremonial de anunciar el sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Brindo, suministro mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos múltiples, pero no una pléyade, una constelación, una infinitud de propósitos. El más estrechamente vinculado a mis audiciones, programas de radio, de los lunes a las 20, martes a las 21 horas, miércoles a las 20, es que ustedes me hagan llegar sus sugerencias, sus críticas constructivas, ¿por qué no?, sus felicitaciones. Y a partir de allí yo he hecho muchos amigos, valiosos amigos, como el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, el profesor Miguel Riños, el doctor Marcelo Maríncola, que es un amigo en común con el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista, el afinador de pianos y profesor Andrés López Velázquez. A través de la radio también forjé otra vez amistad con Gabriel de Lomas de Zamora y una serie de personas. Por ejemplo, uno de mis protectores, mecenas, también auspiciante, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico. Tenemos un amigo en común, ¿sí?, un amigote del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Hernán Cialino. ¿No es así? Bien, entonces yo hago esta presentación y recuerdo también a todos los amigos de la militancia de Comuna 2 de Republicanos Unidos y algunos también de la Comuna Comuna 14. De hecho, aquí se da la extraña paradoja donde yo estoy viviendo actualmente en la Comuna 1. ¿De acuerdo? Milito en Comuna 2, por llamarlo de alguna forma, si bien asisto a actos, participo de seminarios de acción y de divulgación política, también estaba pendiente mis apariciones ante los estrados del partido, pero mi DNI sigue siendo o perteneciendo a la Comuna 14. De alguna forma yo nunca me fui de Palermo, creo que lo mismo diría Jorge Luis Borges, o yo nunca me fui de Buenos Aires, cuando él escribe sobre sus viajes a Europa. Siempre vendré, siempre seré, siempre perteneceré a Buenos Aires, siempre perteneceré a Palermo. Bien, mi viejo querido Palermo de entonces. Bien, no es el Palermo de los cuchilleros de Borges, el Palermo viejo que jamás debió haber tornado o haberse convertido o transformado en Palermo Hollywood, Palermo lo que fuera. Era el Palermo de los cuchilleros, ¿de acuerdo? Y en esto también coincide Carlos Alberto García Moreno, es decir, nuestro Charlie García. ¿Cuál es el prejuicio de no querer llamarse el Palermo de Evaristo Carriego o de los cuchilleros? Bien, vamos a seguir adelante. Las opiniones de Charlie son algo más fuertes, ¿sí? Aludiendo a cierto espíritu bastardo de no querer reconocerse en esa esencia del antiguo Palermo. Mi Palermo es lo que se asimila más a Palermo Barrio Norte, ¿de acuerdo? Que hoy muchos departamentos cerca de mis viejos Julián Álvarez y Beruti o Julián Álvarez y French se los llama Recoleta. También esto es para hacer más marketing, ¿de acuerdo? Mi Palermo era Palermo Palermo, el Palermo que estaba en la mitad o en el centro de las avenidas Santa Fe y Las Heras, y por el otro lado Canning, que siempre fue Canning, digamos ahora es Calabrini Ortiz. ¿Y cuál es el complejo del Canning, ministro plenipotenciario británico, quien nos suministraba o gestionaba las armas para la gesta libertadora de la América del Sur? Ya que incluso ayer hablé de la conferencia secreta de Guayaquil entre nuestro libertador, el general San Martín, y el general Bolívar. Cómo completar la gesta libertadora, que luego se completa también con la participación del mariscal Sucre en Riobamba, ¿sí?, y Ayacucho. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Al general Lavalle se lo llamó el león de Riobamba, ¿sí? La espada sin cabeza, tal vez porque procedió con algunos errores políticos cuando participó aquí de los enfrentamientos entre unitarios y federales. Pero muy bien, luego discutiré, incluso sobre las batallas ahora me surgió alguna pequeña duda. Bueno, muy bien, entonces vamos a un pequeño espacio musical, ya que alteré algunos protocolos, por supuesto, a todos los locutores, periodistas, conductores que hacen lo mismo que yo, idea, producción general y conducción, por supuesto a todos los amigos que se van incorporando y al locutor oficial cuya práctica permanente, recurrente, consuetudinaria, ostensible de presentarme con pompa y circunstancia me honra y me distingue. Vamos a la música, por favor.
Thank you.
hermosísima música y el instante en que fue, en que se hizo la interrupción para que yo volviese a salir a la palestra. Mis saludos a mi tía queridísima Helenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil. Yo debo regresar a ciertas noticias internacionales. En el caso sudamericano, tanto Helenice como el capitán de navío retirado, gran amigo, viejo compañero, Rafael Reina, de la Marina de Guerra peruana, como también el licenciado Alfredo Oscar Leigh Urenda, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Sí? Tengo muchos amigos, algún viejo compañero de doctorado en Ecuador, algunas milongueras extranjeras en Canadá, Estados Unidos, Europa, que también me brindan información de primera mano más allá de mis esfuerzos de investigación. A mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno, gran exalumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Cuando yo hablo de caso testigo de facultades de ciencias económicas, digo Córdoba y Junín. Hoy no llegué a tiempo para asistir al lanzamiento de un congreso. Mañana tengo todo el día clases de Economics y Business, de Bachillerato Internacional y de ICCSE Business Studies de Cambridge. El Bachillerato Internacional es de la Universidad de Oxford y las materias para Middle School y el primer año de Senior son de Cambridge Business. Simplemente para contarles e informar. Y por supuesto, dentro de la diáspora de exámenes internacionales secundarios de la Universidad de Cambridge, es decir, para el High School o el Senior School, tenemos el ICCSE o bien el AS barra AE, ¿sí? Y el A level, ¿correcto? Y tenemos puntuaciones de A, B, C, D, E, ¿correcto? Bien, simplemente para contarles, Enrique es titular, Enrique Chaque Azuaga, titular y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa. Y por supuesto, es un gran padre de familia, un gran jefe de familia. No sé si todavía estás en Grecia, no te he preguntado. Va a venir aquí a nuestros programas. Y por último, a el doctor Alejandro González Escudero, titular de la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos, de la cual soy economista jefe honorario, pero me distingue esta posición, puesto que yo, siendo su representante por ante el Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, somos autoridades suplentes, ungidas por el voto popular. ¿No es así? Bien, todo esto es ad honorem, pero forma parte de una carrera. Bien, y por supuesto, Alejandro, amigo, por momentos mentor, preside asimismo el estudio de contadores públicos y de licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. ¿Qué hacemos en Fundecos? Por lo pronto, en términos de lo más vinculado a este programa, nosotros predecimos, pronosticamos, vaticinamos los niveles u órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macro argentina, por ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno y su próxima perfecta, al hacer estimaciones trimestrales de producto, trabajamos también con el estimador mensual de actividad económica, que calcula el INDEC. A su vez, nosotros estamos pronosticando, junto a otras fundaciones, las principales consultoras, bancos privados que hagan research and development de mercado de capitales, porque así se llama, ¿correcto? Pronosticamos tasas de interés para determinar la curva de rendimientos o la yield curve de nuestro mercado financiero y de capitales en la Argentina. Pronosticamos tasas de inflación, tipos de cambio, ya que tenemos 12, 14, 16 tipos de cambio, lo que refleja un gran desorden macroeconómico. De la misma forma que ayer y en otros programas intentamos plantear ciertas correlaciones en términos de por qué se elige un cierto año base, índice de precios de año base, aquel que cuente con estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, esto sugiere estabilidad monetaria, por ende, estabilidad de precios. Un cierto mayor orden monetario, orden de política monetaria, por ende, cierta estabilidad de precios. Esto es un concepto importante, claro, preciso, profundo, como intento hacer siempre y como aquella persona de Colombia que fue tan amable al distinguirme diciendo que estos programas eran, y mis explicaciones, eran claras para cerebros y de posgrado, tal vez algo exagerado, pero sí, yo apunto a la profundidad. Busco acariciar con mi espíritu renacentista, o mi portento, o mi alcance, mi búsqueda, acariciar los cielos, los modos alambicados que son tan propios de mis preciosismos, son barrocos y mi tragedia romántica. Un sacerdote, que a veces oficia de confesor mío en la Basílica de la Piedad, es exorcista, es un gran hombre de fe y un experto, es un sabio en materia teológica, suele decir en sus sermones, suele pronunciar: ¿cómo puede ser que estemos tan alejados de la profundidad? ¿Cómo puede ser que a la gente y a los creyentes, al pueblo de Dios, haga oídos sordos a la profundidad? Muy bien, vamos a seguir adelante. Se me ocurre decir muchas cosas más a propósito de la profundidad, pero entraría en ese terreno donde lanzo invectivas y bravatas. Y ya vengo registrando una cierta moderación en mi mensaje, sin perder entusiasmo ni convicciones, ni ideas, pero algún modo más apaciguado. Perfecto, ya he anunciado algunas de las cuestiones en cuanto al temario. Tengo noticias del partido, como también de los periódicos especializados, alguna cuestión de Dornbusch y Fischer que voy a traer aquí mismo, respecto de lo que es una caja de conversión y un mínimo elemento de dolarización, ¿de acuerdo? Y alguna consideración muy específica respecto de los rezagos en Estados Unidos de política económica. ¿Cuánto tarda en repercutir una medida y si es más o menos efectiva, correcto, en el mercado, es decir, en el sector real, es decir, de la producción de bienes y servicios? También tengo este documento de 111 páginas del Fondo Monetario Internacional. Pero voy a ir por un instante a nuestro amigo Dornbusch. Y entonces, sí, voy a recurrir a mis precarios anteojos hoy en día. Entonces, vamos a decir lo siguiente. También existe otra moneda, una moneda fuerte, otra manera de conseguir una moneda fuerte, que es dolarizar, es decir, suprimir directamente la moneda nacional y adoptar en su lugar el dólar o bien el euro o bien el yen. Cuando el doctor Javier Milei habla de la dolarización, no está diciendo suprimir el peso, ¿correcto? Simplemente que convivan. De hecho, en convertibilidad convivieron, ¿no es así? Pero se violentó el código civil de, el sabio código civil de Belezarfil. Alguna vez voy a mencionar eso en mayor detalle. Bien, puesto que se firmaban contratos en dólares, pero básicamente los salarios se pagaban en pesos. ¿Correcto? Esto es interesante, pero quedémonos con la idea más pura y rancia de dolarizar. También existe otra manera de conseguir una moneda fuerte, dolarizar, es decir, suprimir directamente la moneda nacional, ¿sí? Digamos, el peso pasaría a ser una moneda marginal y el dólar ocuparía el centro del escenario como unidad de cuenta, medio de cambio, reserva de valor, ¿sí? Es lo que hizo, por ejemplo, Ecuador en el 2000 y El Salvador en 2001. En un mundo en el que los gobiernos siguen valorando la soberanía y sus símbolos, esa decisión equivale a renunciar a mucho. Por lo pronto se pierde el derecho de señoriaje, que es emitir nuestra propia moneda. Es una herramienta fundamental de política monetaria, es decir, el Banco Central pierde su esencia y la Casa de la Moneda, en más de un punto. Pero los países comprenden cada vez más que los bancos centrales politizados, ¿sí?, representan muchos costes para la sociedad. De hecho, cuando se habla de Banco Central Independiente, en cierta forma es una quimera, porque ni siquiera la Reserva Federal de los Estados Unidos es totalmente independiente. Las cajas de conversión no son una panacea. The Currency Board, la caja de conversión heterodoxa que representó la convertibilidad, con tipo de cambio nominal 1-1 y prestamista de última instancia llamado Fondo Monetario Internacional. Sepan que era una caja de conversión heterodoxa, porque había algunas reservas, algunas restricciones. No estábamos forzados a que las reservas fueran líquidas, ¿sí?, en oro y moneda extranjera para respaldar la base monetaria, es decir, los billetes y monedas en poder del público, que es la mayor parte, más encajes no remunerados. Se podía, en caso de recesión, debido a la salida de capitales, ¿sí?, es decir, desde nuestras plazas residentes hacia no residentes, cubrir la base monetaria con un 66,66% de reservas líquidas y el resto en bonos denominados en monedas extranjeras. Nunca se hizo eso para garantizar la credibilidad a los inversores extranjeros. Ya hablé de esto alguna vez y de lo que yo creo es o debería ser una ley de inversiones extranjeras que promueva el desarrollo capitalista, pero defendiendo los intereses soberanos. A lo cual el doctor Alejandro González Escudero me dijo, lo voy a representar de una manera simpática, zumbona, risueña, aunque nunca incapaz sería, aunque me lo propusiera, de ser soez, chabacano, prostibulario. Germán, en algunos casos, para que inviertan en tu país, uno tiene que ofrecerles absolutamente todo. A buen entendedor, pocas palabras. Bien, es decir, casi como diciendo, hasta tendríamos que pagarles por invertir en nuestra patria. Pero no me resigno a eso. Entonces, las cajas de conversión no son una panacea, sobre todo en los países en los que las instituciones, ¿sí?, desde la hacienda pública hasta los derechos de propiedad, son fácilmente vulnerados, como ser nuestra patria, ¿sí? Pero pueden ser un poderoso pilar para conseguir que la economía funcione. En las economías que funcionan bastante bien, las cajas de conversión pueden ser una poderosa fuerza como regla monetaria estricta, para sostener la credibilidad de la política económica y para integrarse en mayor medida a la economía mundial. Sin embargo, quisiera decirles, queridos amigos, que si bien la convertibilidad del programa liberalizó la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, por lo cual en la mejor convertibilidad, primer círculo virtuoso, ingresaron 36 mil millones de dólares en cualquier carácter, préstamos públicos y privados, inversión de cartera e inversión extranjera directa, ¿de acuerdo? Esto significó tasas de crecimiento del 7, del 8, del 9% en términos reales a precios de 1986 e iba a introducir algún elemento adicional, pero prefiero que se distraigan ahora con música. Piano. Disculpen que no dije números hasta ahora, y ahora sí, para cerrar este último acápite de Dornbusch y Fischer, aquí tengo una gráfica con dos ejes de ordenadas, millones de dólares norteamericanos, y del otro lado el tipo de cambio en dólares norteamericanos respecto del peso, ¿sí? Uno podría invertirlo y decir peso en término pesos, sí, en términos de dólares norteamericanos. El punto es que al comienzo de 2001 estábamos en un nivel de reservas de 26 mil millones de dólares. Al poco tiempo, transcurrido un trimestre, estábamos en 20 mil millones de dólares. Todavía se sostenía el tipo de cambio fijo nominal 1-1. Sí, ya hacia entre julio y septiembre estábamos en niveles de 14 mil millones de dólares. Sí, hubo una recuperación hasta 20 mil millones a propósito de los anuncios de la política del blindaje, ¿de acuerdo? Y luego una caída persistente y sistemática hasta los 11 mil millones de dólares, ¿sí? Primero algo menos, 9 mil millones de dólares, se abandona, antes de eso se abandona la convertibilidad y pasamos a un tipo 1-4, ¿correcto? Luego se estabilizó en 1-3. Bien, ya hemos dicho ciertos números. En cualquier caso, para las políticas de caja de conversión o de dolarización es fundamental verificar cuál es el nivel de reservas. Bien. Ahora voy a mencionar una cuestión más que interesante en términos de lo que es el retardo, ¿sí? Básicamente las autoridades reconocen la existencia de un problema, ¿sí? Luego hay una cuestión de el tiempo que toma la decisión, el diseño y la intervención en los mercados y cuánto tarda hasta repercutir. Muy bien, entonces un retardo interno es el tiempo que se tarda en poner en práctica una medida, por ejemplo, una reducción de los impuestos o un aumento de la oferta monetaria. Ustedes saben que la oferta monetaria es igual a un cierto multiplicador de la política monetaria, que es igual a 1 sobre la tasa de encaje, ¿correcto? Que es representa los requerimientos de efectivo mínimo impuestos sobre el sistema financiero bancario institucionalizado. Y un retardo externo, que describe el tiempo que tardaría en dejarse sentir la medida en la economía. ¿Qué es un retardo en el reconocimiento? El retardo en el reconocimiento es el periodo que transcurre entre el momento en que se produce una perturbación macro y el momento en el que las autoridades económicas reconocen que hay que tomar una medida. ¿Qué es el retardo en la decisión? Es el tiempo que transcurre entre el reconocimiento, ¿sí?, de la necesidad de intervenir y el momento en el que se decide la política, dependiendo de que se trate una medida de política monetaria o de una medida de política fiscal. Luego tenemos el retardo en la intervención, que es el tiempo que transcurre entre la decisión y su aplicación. Al mismo tiempo, ya que hemos hablado en los cursos de multiplicadores de política fiscal o multiplicador del gasto autónomo, para ser más preciso, y de multiplicadores de la base monetaria, esto está asociado a los estabilizadores automáticos, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la macroeconomía versión keynesiana, es decir, la que surge a partir de la teoría general del empleo, el interés y la renta de Keynes, ese trabajo liminar de 1936. Un estabilizador automático es cualquier mecanismo de la economía que reduce automáticamente, es decir, sin la intervención del Estado, en cada caso, la cuantía en que varía la producción en respuesta a una perturbación de la economía. Vamos a la música, por favor. Thank you. Muchas gracias. Bien, entonces yo estoy repasando aquí y he mencionado todo lo que yo quería decir. Me hubiera gustado, tal vez lo haga, hablando de los retardos, los tiempos para los Estados Unidos, la evidencia empírica. ¿Cuánto se tarda en reconocer? ¿Cuánto en diseñar? ¿Y cuánto en impactar, ya sea una medida de política monetaria o bien una medida de política fiscal? Teniendo en cuenta, mis queridos amigos, que existen interpretaciones del tipo: si no se reconoce correctamente el problema, si se elige mal la política y o está mal diseñada, puede generar otros problemas o agravar el que pretende solucionar. Esto se traslada a una pregunta que yo le hice, ¿se acuerdan? Yo entrevisté a más de una docena de dirigentes y o referentes de nuestro espacio, Republicanos Unidos. No importa que a la larga algunos fueron bulldoggers y otros tomaron otra orientación, ¿no? Como el doctor Yamil Santoro o el licenciado Roberto García Moritán. En alguna de las preguntas que le hice al doctor Ricardo López Murphy, a propósito de una conferencia que dio en el año 99, existe una suerte de, sería muy ramplón decir, el agujerito sin fin, el túnel del tiempo. Vamos a buscar, ¿sí?, o la teoría de los agujeros negros en el universo. Esto suena con más vuelo. Respecto de las políticas económicas, que se puede concluir de manera cáustica y algo resignada y culposa en decir: mejor no hacer nada. Pero por supuesto, una vez más, yo regreso a mi papel de filósofo moral como economista. Es muy fácil decir desde el laboratorio y desde la comodidad de estar repantigado en los sillones, ¿sí?, ¿cuál es el sacrificio o no que debe hacer la sociedad? Aquí incide mi formación militar y católica. Yo no le puedo proponer a otros lo que yo no estoy dispuesto a tolerar sobre mi propio cuerpo. En la milicia se le dice ser amoral, ¿no? Que yo le proponga a un subordinado que haga 300 flexiones de brazos y permanezca 48 horas sin dormir haciendo ejercicios operacionales de toda naturaleza, cuando yo no soy capaz de hacer ni una cuarta parte de eso. Fíjense, ¿no? Jesucristo muriendo, dando la vida, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese es el papel del dirigente. Y como yo alguna vez dije en términos empresarios, yo recuerdo a mi padre diciendo: va a haber premios por productividad. También recuerdo a los salames. Alguna vez tuve ganas de decir: ¿qué diablos están? ¿Por qué no reaccionan? ¿No aplauden? Gracias, don Silvio, con un poco más de cariño. Porque hemos exportado a Paraguay, a Bolivia, y también hemos logrado llegar a Brasil, aunque no a Estados Unidos. Vamos a dar premios por productividad, frente a frente. Como también: muchachos, lo siento, no hay para pagar la quincena. Es dar la cara en las buenas y en las malas. ¿Desde dónde se ha naturalizado, bueno, mi perfil no combativo, de acuerdo, que la persona que dirige no da la cara y se expone a cualquier clase de respuesta, civilizada o incivilizada, justa o injusta, pero se expone, da la cara? Dirigente, dirige a la gente. ¿Cómo va a dirigir a la gente alguien que es inexperto y una moral? Está fuera del paradigma de la administración de corporaciones. Bien, me prometí no volver a mi perfil Robespierre, Sarmiento, Germán Silvio Álvarez Blanco. Rendirse nunca, retroceder jamás. Vuelvo al espíritu morigerado. Entonces, yo quería mencionar las noticias muy muy brevemente, ¿sí? Las estoy buscando, discúlpenme. Y ya estoy llegando a eso y aquí estoy. Noticias del miércoles 9 de agosto. Elecciones. Entrevista con el doctor Horacio Rodríguez Larreta. El acto de masa con la CGT. Horacio Rodríguez Larreta y Vidal viajan a Entre Ríos para acompañar a Frigerio. La economía previa a las PASO, sin dólares y con más deuda, y con un consumo marcado por la falta de futuro, así llega la economía a las elecciones primarias. Política. El ingeniero Mauricio Macri le respondió a Cristina Fernández, a la doctora Cristina Fernández, luego de que la señora vicepresidente arremetiera contra el referente del PRO a través de Twitter por dichos vinculados al Fondo Monetario y el cepo cambiario. El expresidente opinó: debería expresarse de manera un poco más seria, no tan chabacana. Acto seguido procedió a enumerar 5 mentiras del relato kirchnerista. La jueza Figueroa seguirá en el cargo. Economía, al fin. Las nuevas proyecciones del dólar y la inflación. Con algunas de estas no coincido. Con la inflación, hace unos meses decíamos 150%. Más de 50 consultoras, es decir, colegas nuestros, empeoraron sus proyecciones en relación al índice de precios al consumidor y pronosticaron un tipo de cambio más alto que en los meses anteriores. Estiman que la inflación llegará a un 116,1% en 2023, lo que supone un aumento de 0,1% respecto a lo que habían proyectado el mes anterior y marca un incremento de 20,8% respecto a la estimación que habían realizado en enero pasado. En materia internacional, Brasil rechazó el cobro de peajes por la hidrovía y una serie de cuestiones. Elecciones críticas y omisiones culpables. Carlos Manfroni en La Nación. Aquí Charlie también me hace llegar una lista de los candidatos para las PASO. Yo de todas formas quisiera saber cuánto tiempo tengo. 3 minutos. En esos 3 minutos, por ejemplo, sí, tengo tiempo para una serie de cosas. La música de Sergei Prokofiev, sonata número 3 en la menor de un viejo cuaderno de apuntes, opus 28. Sí, Sergei, esta sonata, sí, es curioso. Yo debería haberle preguntado aquí a Ricardo si llevó todo este tiempo de composición, de 1907 a 1917, ya que figura todo ese periodo. Es decir, la compuso en el 07, en 1907, y la rehizo en 1917. De dicha sonata número 3 en la menor, de un viejo cuaderno de apuntes, escuchamos el alegro tempestuoso y el moderato. Bueno, el tempestuoso vino a, digamos, hacer una suerte de convalidación, ¿sí?, de mi parte, algo más de arenga. Y luego Sarcasmo, opus 17, número 1, de 1914, tempestuoso, correcto, también de Sergei Prokofiev, al piano Boris Berman. Qué gran piano el de Boris Berman. Es muy interesante hacer un programa incluso cuando mi computadora deja de funcionar. Es decir, hay que tener los argumentos precisos, los números, en la cabeza. Incluso mis vasos de agua sin haber tomado ninguno de ellos. Y un sorbo. Ahora sí, procederé. Entonces, voy a hacer algunos saludos antes de terminar. Yo quería revisar el documento del fondo. También un artículo de Olivier Blanchard sobre cómo intentar resolver el problema de la deuda. Dado mi experticia en productos financieros derivados, ya que doy mi celular al aire para ofrecer mis servicios de consultor, docente, economista profesional, una muy buena escuela para convertirse en economista profesional es trabajar, por ejemplo, para el doctor Miguel Ángel Broda. Macroeconomía y finanzas corporativas es lo que ofrezco para dictar seminarios y ciclos de actualización permanente. Macro y finanzas corporativas evaluación de proyectos de inversión y su repercusión en el sector ambiental, su repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, a valores a la Srafa o a la Marx, y haciendo las veces de ingeniero financiero para administrar carteras o portafolios compuestos por activos financieros, activos de capital financiero de riesgo incierto, futuro forwards, futuros, opciones y swaps. Esto le estoy ofreciendo a los candidatos o a los políticos, hacer lo mismo que hacía Labaña con Néstor Carlos Kirchner, que lo llamase a cualquier hora y yo les informo reservas, exportaciones, tasa de interés, estado del balance del Banco Central, cuánto mide el producto, lo que fuere que ustedes requiriesen, cuenta capital y financiera y balanza de pagos. Honramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.